Aquí comienza Temple y Pureza con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Hola a todos, buenas noches, estamos en Radio Le, esto es Temple y Pureza, vamos a hablar de flamenco, del bueno, porque nos vamos para Jerez. Luis Ibarra, buenas noches.
Nos vamos hasta el Festival de Jerez, que recién termina su programación, el gran escaparate de la danza flamenca en el mundo, uno de los grandes escaparates, no es el único, pero desde luego con La Hierbabuena, Israel Galván, jóvenes más desconocidos como Alberto Sellé, María Moreno, Patricia Guerrero y todos los que estas semanas han estado pasando por ese buen festival que inaugura José Maya, pedazo de bailador. Bailador que, por cierto, me estuvo contando anécdotas bailando en fiestas privadas con Sara Baras, con los Rolling Stones, de gira con Beyoncé, con Marc Anthony, con Björk, un tipo que ha estado en los escenarios más importantes de todo el mundo, que dice que lo que gasta con el baile lo invierte en arte, porque él es coleccionista, tiene tíos pintores, le apasiona el arte barroco y una persona excepcional. Pues en Jerez han pasado muchas cosas vinculadas a la danza, pero yo me quiero quedar con las vinculadas al cante y a la guitarra, que son las que pueden sonar por la radio y las que podemos paladear de mejor forma. Pero antes, como hace muy poquito, ya lo veíamos en el programa anterior, fue el 50 aniversario de la muerte de Manolo Caracol, déjame un cantecito más, o como no tratamos quizá demasiado bien, nos quedamos con esa parte más flamenca de Manolo Caracol, que son todas, pero con la parte más ortodoxa, vamos con esa parte más heterodoxa, que en su momento fueron todas las zambras, toda la canción andaluza que le sale por la boca. Una muy desconocida que graba Manolo Caracol es este Lamento Gitano, que a mí me vuelve loco, y que no se interpreta demasiado, no es el Romance de Juan de Osuna, ni La Salvadora, ni Carcelero, Carcelero. Vamos a disfrutarlo y nos vamos para Jerez.
Venga. Disfrutando con este lamento, y ahora sí, vamos para Jerez, ¿no?
Vamos a ponerle compás a esto, porque Vicente Soto Sordera, uno de los máximos exponentes del cante jerezano en la actualidad, vinculado también a Madrid, donde ha vivido durante muchísimo tiempo. Por su sangre corre la misma que la de Paco Laluz, por ejemplo, el Niño Gloria, cantores históricos. Por supuesto, su padre, Manuel Soto Sordera, tiene un busto en Jerez y un montón de jóvenes, mayores y distintas generaciones haciendo sus propios cantes en forma de soleares, de bulería, de seguirilla, de fandango también. Pues bueno, los Sordera son toda una institución en esto del flamenco, y Vicente Soto Sordera, primo de José Mercé, pues es uno de los máximos exponentes de esta familia. Y estuvo en el Festival de Jerez con una obra muy importante. Él tiene un tríptico en su discografía, que es ese Cádiz, Sevilla, Jerez, mi viaje a través del tiempo, así se llama el proyecto que presentaba. Y bueno, y ahí hay cantes de Jerez, por supuesto, cantes de Sevilla y cantes de Cádiz interpretados por él. Como esto es el Festival de Jerez, vamos a empezar con una bulería de Vicente Soto Sordera de La Plazuela.
Y me gustan los aires de La Plazuela, los acetios chalados. Y mi patera. De lo que hable me río, como me río, como me río. Ya saben todos los flamencos que soy tu cinco sentidos. Los flamenquitos lo saben que soy tu cinco sentidos. Cuando empezaba a quererte y cuando empezaba a quererte, te apartaron de mi vera, mira qué mala mi suerte. Ey, 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 ey. Tú lo que quieres dinero y gana, tú lo que quieres hurdo. Hay mala mujer que mira a marcarme un bebé, ya hay mala mujer, ya hay mujer, ya hay mujer. En la persona que yo voy a cobrar. Por mi vera y se burlaban de mi querer.
desde luego moverse se mueve uno, ¿eh? Escuchando esto, los pies, las manos, el cuerpo, es que se mueve uno, vamos.
Desde luego. Destacaba Pansequito al poco, ¿no? Semanas antes de fallecer, pues que lo que han hecho los gitanos en Jerez es para ponerles un monumento mundial. Porque desde luego la integración que hay en Jerez de gitanos y no gitanos, también en Utrera, Lebrija y otras poblaciones de Andalucía, no se ha producido de esa misma forma y con esas características en ninguna otra parte del planeta. Vicente Soto Sordera es muestra de ello, como lo es la generación a la que él pertenece, que tiene ya poquitos, en realidad, poquitos estandartes en activo. Está ahí el Capullo, está Luis el Zambo, la Macanita, el Nano de Jerez, que vive en Sevilla desde hace tiempo, pero poquitos más. Son un puñadito de buenos cantadores los que quedan de esa generación cantando en Jerez. No es tan mayor Vicente. Vicente nacería en los años 50, no sé exactamente el año, pero no es tan mayor, tiene la voz redonda, no es ese cante de voz afilladita. Los Sordera en realidad suelen tener las voces profundas, redondas, perfectas en realidad para cantar, por ejemplo, un fandango del Niño de la Calzada. Nos vamos ya a tiempos pretéritos, cantaores de los años 30, pongamos, de Sevilla, porque recordemos que estamos en mi viaje a través de mi cante, Cádiz, Sevilla, Jerez. Pues ahora nos vamos a ir a un cantaor sevillano, el Niño de la Calzada, que bueno, que fue histórico por muchas cosas, pero sobre todo lo que queda es su fandango, este que nos hace uno de los Sordera.
Siempre, ¿cuántos estilos de fandangos hay, tanto como intérpretes, ¿no?
Ojalá hubiera, bueno, en realidad tantos como intérpretes, eso significaría que todo intérprete ha creado un fandango. No hay tantísimo, pero desde luego es un estilo, en primer lugar, un palo del que parten palos. O sea, la taranta, la cartagenera, la malagueña, la granaína, pues muchos palos parten, ¿no?, del fandango. Segundo, que después el fandango tiene muy buena acogida en algunas provincias de Andalucía, sobre todo en Huelva, que hay una variedad de estilos grandísima, y también hay fandangos en Almería, en Granada, en Córdoba, es decir, en otro sitio, ¿no? Y después que, claro, el fandango en el flamenco se atempera, se le quita el compás, se naturaliza, por así decirlo, el compás natural, y ahí cada no cada intérprete, pero muchos intérpretes crean su fandango, ¿no? Y está el fandango del Gloria, el del Niño de la Calzada, el fandango del Sevillano, el fandango de Caracol, el fandango de este otro y de tal. Entonces, claro, hay una riqueza impresionante de fandango, y somos herederos del tiempo, ¿no? Y precisamente al tiempo le canta quien viene ahora, mira, que está festejando 40 años en los escenarios.
Digo, y es una chavala.
Es una chavala, ¿no? En el flamenco siempre se es joven, pero Esperanza Fernández, que pasó por el Festival de Jerez al principio del festival, tiene mucho andado, muchísimo. De hecho, ella decía que cuando graba su primer disco en el año 2000, 2001, no recuerdo, o es de los 90, no recuerdo de cuándo graba el primer disco, pero ella ya tenía una obra, ¿no? Decía que ella ya pues había cantado con orquesta la obra de Falla o parte de la obra de Falla, había debutado en el Teatro de la Maestranza con Enrique Morente, a quien por cierto dice que la primera caña que ella aprende es de Enrique Morente, había conocido a Fernanda, a Bernarda, a Camarón, había colaborado con Camarón en el disco de Potro de Rabia y Miel, en unos tangos haciendo los coros. En fin, había conocido en los festivales a muchas figuras, había rodado ya mucho, ¿no?, y todavía no tenía nada grabado. Después graba un disco de flamenco, digamos, ortodoxo, sigue grabando, graba un segundo. Después, de pronto, ella descubre la poesía de Saramago viendo un documental que se proyectó en el Maestranza y hace una obra muy peculiar, muy pionera, bueno, pionera por ser la primera que canta flamenco, poemas que tampoco tiene tanto de Saramago. Después se junta con Gonzalo Rubalcaba y hacen ese Ovida, se junta con uno y crea una cosa, ¿no? Es una artista realmente llena de disrupciones en su obra y con unas características desde que ella empezó a cantar por Lole Montoya, que ella iba para bailar ahora, pero descubrió que había una forma de cantar, hasta que de pronto empieza ya a tener un estilo propio y se convierte en una primera referencia del cante de hoy. Pues han pasado muchas cosas. De su último disco, un homenaje a sí misma, al flamenco en directo, a las peñas, pues me quiero quedar con La Soleá y La Caña. El tiempo tiene la llave, que a la corta o a la larga, con el tiempo todo se sabe, como dice la letra.
cosas más ocultas. Y el tiempo tiene la llave. Y el tiempo tiene. Y el tiempo tiene la llave, a la larga o a la corta, que con el tiempo se sabe, a la larga o a la corta, que con el tiempo se sabe. Que son las cosas, ay, míralo, los cielos. Ay, eso no lo manda.
Se prohíbe el cante, ¿verdad?
Se prohíbe el cante, un homenaje a ese flamenco en directo de la hija de Curro Fernández, que ya cuenta que ya desde muy niña ella escucha, por ejemplo, los discos de Loli Manuel antes de que salieran al mercado, porque a través de su padre, Curro Fernández, cantador de las primeras figuras y amigo íntimo de Manuel Molina, también de Enrique Morente y de muchos otros, ¿no? Pero bueno, resulta que, claro, de todas esas giras que hacía Curro Fernández, él compraba discos y se los traía a casa, ¿no? Entonces, en casa de los Fernández, de Triana, de la Pañoleta, inmediatamente después, pues de toda esa música, los niños, porque un hermano de Paco, de Esperanza Fernández, guitarrista, aunque también canta, y otro bailador, es decir, son todos artistas.
Ahí todo el mundo.
Claro, el Bola está también en esta familia de los Fernández, sobrino de Ismael de la Rosa de Esperanza. Y el caso es que Esperanza Fernández cuenta que desde que es muy niña escucha flamenco y otras cosas, ¿no? Y en esas otras cosas la variedad es amplísima, desde música clásica hasta boleros o, por ejemplo, música africana, que me llamó la atención. Y es que, por lo visto, Curro Fernández, en una gira con el Luisillo, bailador madrileño, pues se trajo unos discos de música africana y por ahí Esperanza cogió muchos sonidos. Así que cuando ella debuta, de hecho, como cantadora ya en un espectáculo, está cantando, aparte de con guitarra, con un violonchelo en el Lope de Vega de Sevilla, con otros instrumentos, ¿no? Siempre ha estado naturalizada a eso. Por eso no es raro que esa niña que fue creciendo de pronto se interesara por la poesía y de pronto descubre que puede cantar flamenco a Saramago. Un poeta portugués, escritor y poeta que no se le ha cantado nada, y de pronto hace esto, por ejemplo, ¿no? Madrigal, es del disco Mi voz en tu palabra.
Que mi alma ande contigo
mi alma ande contigo. Fue milagro, bien lo digo.
Mientras más conocemos de estos flamencos, más nos van sorprendiendo.
Pues sí, es que es cierto que el flamenco está en contacto con otros lenguajes, con otras poesías, otras texturas y también otras músicas. Por ejemplo, ha pasado por el Festival de Jerez José Luis Montón con el proyecto Clásica y Flamenca, donde el mundo de la música de canon clásico y el flamenco, las composiciones flamencas se aunan, y de pronto José Luis Montón, guitarrista catalán, de técnica exquisita y con un aluvión de ideas que tiene detrás, y encontrando la música con otro género enorme, lleva toda una vida en esto, con los mejores y siendo el uno de ellos, de los mejores, pues de pronto descubre que con la técnica flamenca se puede hacer este Me refugio en tu luz, con la voz de Miguel Poveda, que estoy seguro que habéis escuchado, incluso recitado, orado, cantado vosotros mismos en innumerables ocasiones, pero a Miguel Poveda no lo habéis escuchado mucho por aquí.
Según el guión, lo que llega a continuación es totalmente diferente.
Nada que ver,
nada
aunque
que ver.
Algo tiene que ver. Venga. Es el flamenco encontrado con otras dimensiones, ¿verdad? Que es lo
bueno,
que
sí.
Tú has escuchado mucho este disco, Tres Golpes, de Tomás de Perrate, que también se presentó en el Festival de Jerez el pasado 26 de febrero. Y ahí el flamenco se encuentra con el tenebrismo, se encuentra con músicas del siglo de oro, con músicas paganas, con músicas populares, la chacona, por ejemplo. También se va al horno, a la seguidilla, y convierte con unas letras dedicadas a Cupido, una seguidilla, en algo mitológico, ¿no? Hacen cosas verdaderamente extrañas, y también, por supuesto, Perrate canta las cosas de su padre por seguirilla, por soleá, por bulería, mirando a la base de Morón, mirando a Utrera, de donde es, y deja cositas como esta, ¿no? Arde la casa de Cupido. Seguidillas, ya lo digo, mitológicas, de Alosno, Huelva.
Al pasar yo por ella se apagaría. Al pasar yo por ella se apagaría. Al pasar yo por ella se apagaría.
Tienen el sobretítulo de seguidillas micológicas. ¿En qué estaré pensando a esta hora?
En setas.
¿En qué estaré pensando? Mitológicas de Alosno.
Sí, sí, sí. Es un disco extraño, ya lo decía. Sí. Tiene dos partes. Una parte experimental en la que cabe, por ejemplo, bajarse una octava, un tono para, para cantar con el eco orondo una folía. Y también hay pues un poema dadaísta adaptado al cante y a la voz de gutural de Tomás de Perrate, que por tanto ya es extraño de por sí, ¿no? Es muy bizarro, pero tiene la verdad que bastantes hallazgos ese disco. Y quien ha tenido hallazgos, pero muy numerosos, muy contundentes y que han cambiado, te diría que la historia de la música y el panorama presente, es Vicente Amigo.
Oh.
Con Vicente Amigo,
madre mía,
como compositor lo primero, ¿no? Pero también como letrista, como productor y como también descubridor,
sí,
de talento o expositor de talento, porque la obra de Vicente Amigo, por sus discos, se entrelazan muchísimos nombres, muchísimos. Por ahí de pronto se cruza El Cigala, Potito, Rafael Dutrera, Niña Pastori, Arcángel, El Granaíno, Enrique Morente, que también colabora en el autorretrato de Vicente Amigo. Se cruza la poesía de Alberti, se cruzan muchísimos nombres, ¿no? Y uno más desconocido, porque esto es otra cualidad del Festival de Jerez que estamos tratando en este programa que terminó hace muy poquitos días. Pues una cualidad del Festival de Jerez es que podemos ver artistas no demasiado conocidos, ¿no? Es un escaparate también el que tratan de descubrirnos algunos de ellos. Y uno es Pepe de Pura, que se ha cruzado en la discografía de Vicente Amigo en más de una ocasión y en la obra, en sus directos, etcétera, etcétera. Así que me quiero ir a unas alegrías de Vicente Amigo, que es la Plaza de las Sirenas, donde canta Pepe de Pura, un jerezano que ha pasado por el festival de su tierra y un cantador que pasa desapercibido, no concede demasiadas entrevistas, muy muy poquitas, no está, digamos, en la primera línea, pero canta, bueno, a Vicente Amigo le vuelve loco, y a nosotros también, Pepe de Pura.
¿Seguimos en Jerez un ratito más?
Por supuesto, porque ese día Pepe de Pura no estuvo solo, estuvo acompañado. Y estuvo acompañado por un cantador que tampoco goza de esa primera línea. Sin embargo, bueno, sí que la disfruta porque acompaña a menudo a Miguel Poveda. Entonces, Alondro, que es quien me refiero, ha estado en espacios tan importantes como, pues bueno, todos los sitios a los que ha ido Miguel Poveda, desde el Teatro Real hasta el Cartuja Center en Sevilla, o FIBES con 3.000 personas de público e incluso espacios mucho más, importantes en cuanto a audiencia, en cuanto a foro, mejor dicho. Pues entonces tenemos que Londro ha cantado por Bulería, por Siguirilla, por Soleá, ante aforos de, a veces seguramente, de más de 10.000 personas, ¿no? Que eso es importante. Y es un buen cantador, por supuesto, con muchísimas cualidades, acompañando a Miguel, acompañando a las primeras figuras del baile, y también lo hemos podido disfrutar en solitario. Tiene un disco muy reciente en el mercado, otro primero que sacó hace unos pocos años, y me quiero quedar con un cante que no se escucha demasiado, prima, hermana de la Seguirilla y de la Liviana, aunque algo más brava que la Liviana, con unas cadencias sorpresivas, melosas, muy musicalizadas, no tiene tanto dramatismo como la Seguirilla, pero la Serrana suena así cuando el Londro le canta a la luna de enero.
Pasaste por la sierra, luna de enero. Luna de enero, luna de enero, luna de enero. Te dejaste jirones, pueblos se hicieron. Te dejaste jirones, pueblos se hicieron. Ay, la siete villa, la siete villa, la siete villa, la siete villa, sierra de Thank you. rauda cao, y tú tienes las siete hebillas, las siete hebillas. Rosa que pina, rosa que pina.
Con Luis Ibarra y Mila Ortiz.
Buen entretenimiento este que tenemos tú y yo todos los domingos por la noche, a eso de las 10 y hasta las 12, escuchar buen flamenco, y además tenemos la oportunidad de volver a escucharlo a cualquier, en cualquier momento, a cualquier hora, a través de las plataformas, a través de la web de Radio Ley, a través de la aplicación, en Twitter, en Facebook y en todas esas cosas, ¿verdad, Luis?
Estamos 24 horas en Twitter, arroba Temple Pureza, y en Facebook Temple Pureza Radio Ley, como tú dices, pues en todas las plataformas digitales, para volver a escuchar los programas y no escucharlos únicamente el domingo de 10 a 12 de la noche. Mila, ¿tú sabes lo que ha pasado?
¿Qué ha pasado, hijo?
Ahora mismo. ¿Qué? Yo sé que tú eres muy consciente de mi colgaera y mi despiste, ¿verdad?
Siempre, sí.
Pues antes he dicho que el Festival de Jerez había terminado porque yo estaba mirando el calendario y me he ido un domingo. He viajado en el tiempo y me he ido un domingo hacia adelante.
Es muy típico en ti, es muy típico en ti, sí.
Es muy típico en mí.
El caso Festival es que de yo Jerez... decía, ¿qué está diciendo? Pero, oye, como... normalmente tú eres el que entiende de esto. Yo digo, oye, pero ¿cómo que no?
Ya decía yo que rápido se me está pasando marzo, que ya estamos a 12. Y es que no estamos a 12.
Ay, Dios mío. Bueno, retrocedemos en el tiempo, no pasa nada, ¿no?
Vale, todo lo que hemos comentado hasta ahora sí que ha pasado, pero todavía quedan más actuaciones, ¿no? Más actuaciones de futuro. Pero sí que ha pasado por el festival, por ejemplo, un Gerardo Núñez festejando. Ya en la Bienal de Flamenco de Sevilla, en septiembre, estoy seguro que fue en septiembre, pues celebró 45 años en los escenarios. Una auténtica barbaridad, un maestro de distintas generaciones, por ejemplo, maestro directo, ¿eh? No... como otro, claro, Paco de Lucía es maestro de todos, ¿no? Pero maestro directo no hay tanto. Y Gerardo Núñez es un maestro directo de muchos guitarristas. Así que en la Bienal decidió hacer una cosa que funcionó muy bien, que es, bueno, primero organizar un ciclo de guitarra, Guitarra al Desnudo, donde estaba la guitarra como solista, y el día de su actuación él no estaba solo, sino que se acompañó de Ricardo Moreno, de Canito, de Salvador Gutiérrez, de Geray Cortés y de otros guitarristas que están muy vinculados a él, Álvaro Martinete, por ejemplo, otro de sus discípulos. Y bueno, y aquello funcionó tan bien, eran todos tan distintos unos de otros, que vuelvo a repetir algo similar en Jerez. Lo hizo el 2 de marzo y bueno, Gerardo Núñez es guitarrista jerezano, uno de los más emblemáticos de esa generación, ya lo digo, maestro directo de muchísimos, y también una persona que tiene una discografía autoproducida muy muy profunda, con discos como Jucal, con el que yo me quiero quedar. Y en concreto me quiero quedar con La Bulería, que da título a un disco icónico, no solo en Jerez, sino más allá de sus fronteras.